En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal están? Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa. Te llenaron de dolor sin compasión. Pusieron precio a tus días, te marcaron de por vida, traficando con tu amor. Pero el cielo hoy se abre a tu favor. Vuelve a tu hogar, a ese lugar donde puedes cada día soñar. Vuelve a empezar una vez más, porque tienes otra oportunidad. Ya no tengas temor.
Y aquellos que se hayan acercado hasta nuestra catedral, hasta la Catedral de Santander, habrán podido ver que en las paredes del claustro cuelgan unas fotos, unos fotogramas que captan muy bien la realidad de estas personas, ¿no? Que también esta canción nos acercaba a su drama, ¿no? Vuelve a tu hogar. Hoy estamos aquí en el estudio precisamente por esta exposición itinerante, esta exposición que también la Red Cántabra contra la Trata de Explotación Sexual ha querido traer a la catedral para que sea también una llamada de atención. Va a estar expuesta durante este tiempo. El sábado, mañana, es su inauguración oficial. Ya nos lo contará nuestra invitada de todas maneras, pero sí que queremos acercarnos, aunque sea a través del audio, a algo que es tan visual, que es esta exposición, y a un drama que es el que intenta recoger, el que intenta inmortalizar esta exposición. Hoy tenemos en nuestro estudio a doña Angelines Rebolledo Cosío, que es miembro de la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual desde que fuese creada aquí en nuestra comunidad autónoma en Cantabria en el año 2003. Buenas tardes, Angelines.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos tuteamos.
Sí, sí, por supuesto.
Estábamos hablando antes de esta entrevista, pues de esta exposición que habéis solicitado, ¿no? Que es una exposición que promueve el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones, ¿no? Y que también pues trata un tema que a veces como que tocamos muy de soslayo, ¿no? Y sin embargo es muy radical, ¿no? En las personas que lo tienen que sufrir, ¿no?
Es un tema que está muy invisibilizado en la sociedad, que nos parece que eso no pasa aquí, que pasa en otros lugares, pero que lo tenemos muy próximo a nuestras casas. Podemos tenerlo hasta en el piso de encima o debajo, o en los clubs que vemos de prostitución, que están muy cerca de donde vivimos. Está muy próximo a nosotros.
Ciertamente esta exposición del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones se acerca a todas las tratas, ¿no? En Europa quizás está todo más centrado a lo que se llamaba antiguamente, ¿no? Trata de blancas, ¿no? Que es la trata y explotación sexual. Pero en otras partes del mundo, otras latitudes, lo cierto es que se trata a personas vulnerándolas de su libertad, tráfico de drogas y tantas otras, digamos...
Matrimonios forzados,
también incluso...
Venta de órganos. Mendicidad, que por aquí también vemos mucha gente pidiendo por las calles, que muchos de ellos seguramente están detrás de ellos, está una red, una mafia de trata de seres humanos.
Desde la Red Cántabra, ¿qué situaciones, desde el anonimato claramente, veis que pasan, que como decías, están tan cerca de nosotros y no somos capaces de verlas, ¿no?
Pues nosotros fundamentalmente las víctimas de trata para explotación sexual, que es un mundo terrible, que nos parece que están ahí porque quieren, y la inmensa mayoría, me atrevería a decir que por lo menos un 80 y muchos o 90%, han venido a través de redes de trata, han venido engañadas pensando que iban a tener aquí un trabajo en hostelería o en hogares, y se encuentran en un club de prostitución o en un piso que no saben ni dónde están en principio, y ahí explotadas con una deuda inmensa, sintiéndose encima algunas de ellas culpables por haber aceptado esa situación de engaño y de mafias que las han traído aquí.
Sí, porque claro, siempre se vende como un modo de ayuda a tu familia, ¿no? Y sobre todo se ceba con la gente que más apretada está, ¿no? Primeramente, igual a lo mejor que no tiene mucho acceso a la educación, y a veces pues la gente que más necesitada está, ¿no? Al final parece como que son con quienes se ceba, ¿no? Esta situación, ¿no?
Por supuesto que ellas, la mayoría de ellas viven pues en situaciones de falta de oportunidades en sus países, en sus casas con muchas necesidades, entonces se les abre una puerta para salir de ahí, para buscar otra vida mejor para ellas y sus familias. Ese es el horizonte que ellas se marcan buscan cuando aceptan venir, porque claro, las leyes de migración están complicadas para venir, entonces buscan esas alternativas y luego pues los mafiosos, los traficantes, claro, y la gente sin
escrúpulos
se aprovecha de estas situaciones de pobreza.
También estábamos hablando antes de cómo en nuestro país, que supuestamente lucha tanto por la igualdad, ¿no? Pues se quiere aprobar o se intentaba como de alguna manera equiparar a cualquier trabajo normal con el que uno se puede ganar la vida dignamente, ¿no? Esta explotación sexual, ¿no? Este convertir a la persona en un objeto, ¿no? No sé si Papa Francisco puede iluminar también esta situación.
El Papa Francisco está permanentemente con este tema sobre la mesa. Ha convocado a gobiernos, a fuerzas de seguridad, a ONGs, a órganos de la Iglesia, pues para trabajar juntos, porque este es un problema global y hay que abordarlo globalmente. Entonces, él lo tiene permanentemente. Tiene estas orientaciones pastorales que tengo aquí, él está al frente de ellas. Entonces, de hecho, la subcomisión sobre trata ha sido auspiciada por él.
Decíamos cómo en nuestro país a veces se plantea, ya no solamente lo del cannabis, ¿no?, que también se planteaba que se regularizase, sino también esto mismo, ¿no? No parece un sinsentido. Darle carta de ciudadanía a, decían, el oficio más antiguo del mundo, ¿no?
Sí, pero regularizar la prostitución significa que es incompatible con la dignidad humana, en primer lugar, y es incompatible con la igualdad. ¿Cómo le puedes explicar a unos jóvenes en un aula, por ejemplo, de decirles, bueno, tu compañera de al lado es igual que tú, la tienes que tratar igual que a ti, y luego que puedan salir a la calle y con un dinero que tengan en el bolsillo se puedan ir a comprar una mujer para usarla y abusar de ella? Es que es algo incompatible, ¿no? A mí cuando lo pienso digo, ¿cómo es posible que se pueda hablar de la prostitución como un trabajo, algo que deshumaniza al ser humano, no solamente a las mujeres, sino también a los que hacen uso de ella?
Esta exposición, ¿no?, que ha elaborado un fotógrafo de renombre, ¿no?, también intenta inmortalizar esos semblantes, ¿no?, que a veces se ven como tan, no vamos a decir derrotados, pero sí que vulnerados, ¿no? O sea, personas que desde esa tristeza, ¿no?, que también decía la canción, ¿no?, que hemos escuchado al comienzo, pues al final se encuentran como en un callejón sin salida, ¿no? Desde la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, si alguien que está sometido, a una mujer o algún hombre también que esté sometido a algún tipo de trata, ¿cuál sería el paso a dar?
Llamar a la policía, llamar a acudir a asociaciones que puedan, nosotros tenemos un teléfono disponible, hay un teléfono de igualdad que pueden llamar, las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos la mayoría tienen formación sobre este tema, y lo que pasa es que no es nada fácil. Porque una mujer que viene y que cuando llega aquí, sus traficantes conocen a su familia, claro, amenazan a su familia. Cuando llega aquí le dicen que tiene una deuda de miles de euros, entonces se encuentran atrapadas, es muy difícil salir de esas situaciones.
Sí, también estaba pensando por lo siguiente, porque igual a lo mejor se trata más de que los que seamos conocedores, igual a lo mejor de repente conoces que hay alguien que está pasando por esto, ¿no?
Pues denunciarlo, vamos, inmediatamente.
Porque claro, yo entiendo que quien te retiene contra tu voluntad, pues al final también te va a impedir que te comuniques con quien sea. Te va a pautar, o sea, no vas a poder tener... Y entonces, claro, a veces es verdad, sí, hay números, la gente puede llamar, pero estas mujeres muchas veces no tienen ni modo de llamar, no tienen ni comunicación, ¿no?, con
sí
los
pueden,
demás.
Sí pueden llamar y sí, eso tienen posibilidades de llamar. Lo que pasa que es muy difícil, porque luego el denunciar a esa mafia que las ha traído supone que luego sus familias las van a amenazar y ellas van a estar perseguidas. Es que es muy complicado.
Muy complicado.
Hemos conocido algunas que han denunciado y hay que ser muy valientes, pero muy valientes para luego mantenerlo, porque es muy complicado.
Claro, porque cuando llegas a un careo, vamos a decir, aunque intenten también pues proteger de alguna manera a la víctima y demás, pero al final ahí está el chulo, que se llama habitualmente, ¿no? Y parece pues también como que la situación de la persona vulnerable, también a veces la justicia cuando pones una denuncia, ponerte ante la persona que te está explotando a defenderte, sin romperte, ¿no? Porque claro, tienes que decir las cosas de qué modo que se aclara la denuncia, que es difícil, ¿no? Es muy doloroso, es como añadir a veces...
Es muy difícil por eso, sobre todo porque las amenazas que tienen después... Es que y que la justicia es lenta, que luego tampoco tienen ayudas inmediatas, así, bueno, tienen ayudas, hay pisos donde se pueden acoger y eso, pero luego la experiencia que hemos tenido con algunas de estas mujeres en mantener esa denuncia durante años, porque hay algunas que conocemos que llevan años y que todavía su juicio no se ha celebrado porque los prosenetas y los traficantes recurren una vez y otra vez, luego los que las han traído son personas que luego no aparecen, es muy difícil la situación.
Estábamos hablando también de la mendicidad, que a veces vemos que se convierte como una especie de oficio, que también llevan esos sinvergüenzas, llevan a mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños, aunque a veces se prohíba, ¿no?, el utilizar a niños, ¿no?, en, sí, esté prohibido, e incluso pongan multas y demás, pero se sortean la ley como para intentar, incluso en esto, utilizar sensiblemente la gente, claro, cuando ve a una madre con su niño, sí, y tal, pues se te rompe el corazón, ¿no?, porque sí, ves la situación de vulnerabilidad como acrecentada, ¿no? Pero también esto, en el mundo en el que vivimos, que es todo tan deprisa, tan rápido y demás, ¿de qué manera esa trata, que es distinta, ¿no? No es, sí, una trata, ciertamente, también de alguna manera es como decirle a la persona, mira, es que no sirves para nada más que para pedir, o sea, no sirves, yeah, para más, ¿no? No es tan grave como la explotación sexual, ciertamente, ¿no? Pero es muy grave porque al final también estás vulnerando la posibilidad de que esa persona se desarrolle, sí, y no esté solamente dependiendo de una limosna, que encima no se quedan ellos porque,
sí, porque
está el extorsionador detrás, el que es el que les lleva de un lado a otro, claro, a ver, sí, qué sacan, ¿no? Y si no rinden, te voy a romper la pierna, a ver si así das más penita, ¿no?
Sí.
Es triste esto, ¿no? ¿Cómo desde también la Red Cántabra os acercáis a esta situación? ¿Tenéis alguna manera de acceso o habéis tenido relación con gente, ¿no?, que haya podido salir de, sí, estas redes?
Hemos tenido con varias mujeres que han podido salir, algunas que han optado por seguir, pero sí tenemos contacto con ellas. Pero a mí lo que me gustaría poner más de manifiesto es que estas mujeres, fundamentalmente en España, el mayor problema es la prostitución. Uh-huh. De hecho, es el primer país de la Unión Europea en mayor número de víctimas de trata para la explotación sexual, uh-huh, que eso es bastante fuerte, y el tercero a nivel mundial. Entonces, a mí me gustaría poner un poco el punto en los prostituidores.
Claro.
Que son los que demandan, y de ahí están los prosenetas y los traficantes que les ofrecen estas mujeres para eso. Entonces, a mí sí me gustaría. Y luego otro tema importante que también me gustaría ponerlo sobre la mesa es el tema de la pornografía, que nos parece que es algo que, bueno, que no, que está ahí, pero que no está afectando de una manera escandalosa a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque son prácticas que ven en la pornografía y que luego llevan a las demás mujeres, con lo cual es una situación tremenda y está ahí y es muy sangrante y, uh-huh, la gente no lo ve. Parece que es que la pornografía, bueno, pues que no hace daño, que eso, pues digo, pues si no hiciese daño, no sé por qué los empresarios se gastan tanto dinero en publicidad. Y los niños y los jóvenes, cada vez más jóvenes, están aprendiendo en la pornografía prácticas aberrantes. Ana de Miguel, que es una profesora de filosofía moral de una universidad de Madrid, dice que la prostitución es una escuela de desigualdad humana. Y a mí me gustaría añadir que la pornografía es una escuela de violencia contra las mujeres.
Vamos a terminar, si te parece, Angelines, y igual a lo mejor como broche vamos a escuchar ese texto del Papa Francisco con el que también podemos iluminar y ya también cerrar, ¿no?, esta entrevista tan interesante, pero que ya les advertimos que la exposición va a estar durante un tiempo.
Sí.
¿Cuántos días exactamente va a estar?
La exposición se inaugura el sábado a las 6:30 de la tarde.
Seis y media.
Van a venir para la inauguración María Francisca Sánchez, que es la directora del Departamento de Trata de Personas de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana, uh-huh, y Ana Almarza, que es una adoratriz que ha dirigido el Proyecto de Esperanza de Madrid. El Proyecto de Esperanza de Madrid es un lugar donde acogen a víctimas de trata y donde les dan una oportunidad de vida. Y va a estar desde el día 20, que es el sábado, hasta el 20 de diciembre.
O sea, un mes entero,
un mes entero.
Visibilizar y para que también podamos ver, ¿no? O sea, no solamente, a veces es un tema, como decíamos, muy, muy ignorado, muy oculto, y sin embargo, pues ver los desastres, ¿no?, y la lacra que encierra, ¿no?, esta situación, ¿no?
Y me gustaría también decir sobre la exposición que tiene un enfoque basado en tres líneas argumentales. Uh-huh. Por una parte está la primera parte, que es el drama vivido por las personas que han sufrido la situación de trata. Por otra parte está la indiferencia de la sociedad en general, que mira para otra parte. Y luego está la esperanza de una vida libre de explotación, con la implicación de la Iglesia y de la sociedad en general. Que,
uh-huh, muy bien.
Que es necesario que conocer esta realidad para mirar y para concienciarnos y para implicarnos de alguna manera.
Muy bien, pues Angelina, si te parece, terminamos con ese texto del Papa y así ya vamos generando también en los que nos escuchan pues esa concienciación que durante el espejo de hoy hemos querido también, ¿no?
El Papa Francisco, el 12 de febrero del año pasado, les decía a los participantes en la jornada contra la trata de personas en el Aula Clementina que hay mucha ignorancia con el tema de la trata, pero a veces parece que haya también poca voluntad de comprender la dimensión del problema. ¿Por qué? Porque toca de cerca nuestras conciencias, porque es escabroso, porque nos avergüenza. Hay además quien, conociéndolo, no quiere hablar de ello porque se encuentra al final de la cadena de consumo, como usuario de los servicios que son ofrecidos en la calle o en Internet. Está finalmente quien no quiere que se hable por estar implicado directamente en las organizaciones criminales que de la trata obtienen muchos buenos beneficios. Desenmascara sin tapujos la situación y dice: dejadme que lo diga. Si hay tantas chicas víctimas de trata que terminan en las calles de nuestras ciudades, es porque muchos hombres aquí, jóvenes, de mediana edad, ancianos, piden estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer. Me pregunto entonces, ¿son realmente los traficantes la causa principal de la trata? Yo creo que la causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas personas hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un deber de justicia, pero la verdadera solución es la conversión de los corazones, cortar la demanda para sanear el mercado. Estas son palabras del Papa Francisco del año pasado.
Unas palabras ciertamente que van a atinar, sí, ¿no? Atinan en el centro, como dice el Papa, de la solución, ¿no? El centro de la solución es que no hubiese demanda, ¿no? Que no...
Por supuesto, por ahí empezaría, sobre todo el tema de la explotación sexual.
Pues Angelines, con esto nos vamos a quedar y invitamos, en nombre también de la Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual, invitamos a todos a que vean esa exposición que durante este mes va a acompañarnos en el claustro de la Catedral.
Muy bien, muchas,
muy bien,
gracias.
Muchas gracias, Angelines.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por la invitación. En la Delegación de Familia y Vida pues seguimos celebrando el quinto aniversario de la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia, que es desde el 19 de marzo del 2021 hasta el 26 de junio del 2022. Y bueno, pues ahí seguimos y hoy queríamos tratar dos puntos de la exhortación, el 253 y el 254, que es cuando la muerte clava su aguijón, ¿no? Entonces a veces la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido. No podemos dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en estos momentos, ¿no? Y más abajo en el 254 nos dice: comprendo la angustia de quien ha perdido una persona muy amada, un cónyuge con quien ha compartido tantas cosas. Jesús mismo se conmovió y se echó a llorar en el velatorio de un amigo. ¿Y cómo no comprender el lamento de quien ha perdido un hijo? Porque es como si se detuviese el tiempo, se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro. Y a veces se llega incluso a culpar a Dios. ¿Cuánta gente, los comprendo, se enfada con Dios? La viudez es una experiencia particularmente difícil. Algunos, cuando les toca vivir esta experiencia, muestra que saben volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos, en los nietos, y encuentran en esta experiencia de amor una nueva misión educativa. A quienes no cuentan con la presencia de familiares a los que dedicarse y de los cuales recibir afecto y cercanía, la comunidad cristiana debe sostenerlos con particular atención y disponibilidad, sobre todo si se encuentran en condiciones de indigencia. Dentro de la Pastoral de Familia y Vida hay un movimiento que lleva ya muchos años y que hoy también nos quiere aportar su granito de arena, que es la Federación de la Asociación de Viudas. Así que nada, pues de nuevo muchas gracias y feliz fin de semana.
Buenas tardes, mi nombre es María Antonia, soy voluntaria de la Asociación de Viudas de Santander. Les voy a comentar cómo surgió esta ONG de voluntariado social sin ánimo de lucro. Las primeras asociaciones de viudas surgieron en 1959 por un grupo de mujeres viudas al ver su desamparo ante los organismos oficiales y la sociedad, pensando que su unión e intercambio de ideas e iniciativas les daría fuerza. Este pequeño grupo actuó siempre con el lema «Ayuda a la viuda por la propia viuda». Sus resultados han sido fructíferos, pues se han ido creando asociaciones en todas las provincias, por lo cual en 1969, 10 años después, nace la Federación de Asociaciones de Viudas Hispania, denominada FAV, de la necesidad de unión y coordinación entre las asociaciones existentes. Con el paso del tiempo, estas asociaciones han ido federándose en sus autonomías, por lo que el 15 de enero de 1993 formamos la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, la CONFAV. En Santander, este movimiento surge en la parroquia de los franciscanos por un grupo de mujeres que pertenecían a la Asociación de Amas de Casa y eran viudas. Con la ayuda del párroco y María Josefa Pérez Vega, que era concejala del Ayuntamiento de Santander. En la actualidad, nuestra asociación de Santander está en la calle Las Cruces número 4, en El Sardinero. Está abierta todos los martes de 5 a 7. La mujer viuda, cuando acude a nuestra asociación, viene buscando una escucha activa, una amistad sincera para su soledad, una orientación a sus muchos problemas económicos, personales, familiares, laborales, etc. Nuestra identidad es siempre la defensa de los derechos de la mujer viuda y de los huérfanos. Por último, deciros que todos los primeros viernes de mes nos reunimos en la casa de la iglesia a las 18:30, donde celebramos una Eucaristía oficiada por el padre Juan Ángel Salesiano. Gracias y un saludo a todos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola amigos, me doy cuenta de que estamos viviendo unos tiempos de grandes encrucijadas. Es el tiempo de las grandes decisiones, son las pequeñas decisiones de cada instante. Como si hago ese favor que no me apetece a esta persona, me compro otro teléfono, se lo compro al crío, ahorro o gasto porque me relaja ir de shopping, sigo tal serie o programa de la tele, de internet, de youtubers, influencers. Hoy la gran cuestión es no entrar en diálogo con el demonio. Se ve su existencia de forma muy palpable en este tiempo. Control poblacional y mental, banalización, aceptación de conductas inmorales, inhumanas y faltas de compasión, persecuciones y sospechas, trato y abuso de personas, series con personajes y con historias de dudosa finalidad. Se nos venden multitud de productos para el consumo, el ocio, el estado de bienestar, el descanso y el relax, que son trampas del demonio. Por eso debo preguntarme si accedo o no. No hay que entrar en diálogo con él. La poción mágica del adormecimiento de las conciencias se nos ofrece continuamente. Y eso que somos adultos. Imagina a nuestros pequeños y nuestros chavales. Entrar en diálogo, además de peligroso, no es bueno. Solo el diálogo con el Espíritu Santo permite que salga lo bueno por la boca. Infunde valor y determinación. Da sosiego al alma. La firmeza por luchar en vivir en verdad. Las virtudes de la fortaleza y de la templanza. Te animo a practicarlas continuamente. La fortaleza es la virtud moral que nos permite constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar obstáculos. Incluye el valor en situaciones difíciles y de peligro, así como la capacidad de tomar riesgos prudentes. Una persona fuerte es la que acomete grandes obras sin desmoronarse en su trabajo, en su apostolado, en su familia, de manera constante, perseverante. Es la que sabe resistir las dificultades, las adversidades. Es necesaria fortaleza y perseverancia para realizar obras grandes. La virtud de la fortaleza requiere siempre una cierta superación del miedo, ya que la persona tememos espontáneamente por nuestra propia naturaleza el peligro, los disgustos y los sufrimientos. Y la templanza, que es la virtud moral que modera la atracción que tenemos hacia los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados y compartidos. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos dentro de los límites de la honestidad. Nos capacita para controlar y canalizar correctamente nuestras tendencias. A esta virtud también se le llama sobriedad. Ejerce una función primera, que es la de controlar con la inteligencia y con la razón las pasiones y los afectos que tantas veces nos desbordan. Decir que no a algunas cosas, en el fondo, es comprometerse con otras. Es la manera de demostrarse a sí mismo que uno tiene valores. Por eso, no entremos en diálogo con el demonio, porque siempre nos engaña y nos lleva a ocupar pequeñas parcelas de su terreno. Eva y Adán entraron a conversar con él y el resultado fue el engaño, el pecado y el destierro. Lo mismo nos sucede hoy. Engaño, pecado, dolor, destierro de los planes del Señor hacia mí. Porque nadie te amó jamás con la fuerza de nuestro Padre que te pensó desde toda la eternidad. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Ya saben que... que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Ya nos quedamos sin tiempo, así que tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.